Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer que Carlos Ocaña, hombre cercano a Pedro Sánchez, será el vicepresidente de Telefónica. Este inminente ascenso de Carlos Ocaña, de consejero a vicepresidente de la compañía, llega después de la salida de Álvarez Pallete de la presidencia en favor de Marc Mutra, vinculado al PSC, y supone que el Ejecutivo, a través de la SEPI, se colocaría al mismo nivel que la Caixa y BBVA, que también ocupan una vicepresidencia por cabeza con Isidro Fainé y José María Abril, respectivamente. Y sigue la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sobre la mesa está el debate sobre la financiación de las comunidades y la quita de la deuda. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado a los consejeros autonómicos. 11 de las 17 comunidades, es decir, las gobernadas por el Partido Popular, ya han dejado claro que están en contra de la condonación de la deuda. Más allá de que los populares se opongan en pleno a la medida, el Gobierno necesita los 7 votos de Junts para sacarla adelante. Y Carles Puigdemont también ha dicho que va a exigir la quita completa del descubierto de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica. México no descarta una reunión presencial con el gobierno estadounidense después del 4 de marzo, es decir, tras la fecha límite para evitar los aranceles del 25% a productos mexicanos. Su presidenta, Claudia Sheinbaum, acaba de confirmarlo, aunque deja claro que tiene que haber un acuerdo para que se produzca el encuentro con Donald Trump.
Lo primero, pues, es el 4 de marzo y después vienen algunos temas. Por ejemplo, él planteó el tema del acero y el aluminio para el 12. Él, por ejemplo, ha estado planteando esto de los aranceles recíprocos. Con México, pues, no tendría por qué aplicar la reciprocidad, porque en realidad no hay aranceles. Después del 4 de marzo, pues, no cierro la puerta, al contrario, de que pudiera haber una reunión.
Y está previsto que esta tarde conozcamos el resultado del TAC que se le realizó ayer al Papa Francisco, que sigue ingresado en la clínica Gemelli de Roma. La Santa Sede insiste en que el estado del Papa es crítico, pero estable. Hoy ha recibido la terapia, han comunicado, sentado en un sillón y respira de forma autónoma. Y en los deportes, esta noche mandará la Copa del Rey, pero a esta hora manda la Fórmula 1, Luis Munilla.
Porque se ha prolongado una hora más la primera jornada de entrenamientos de pretemporada en Bahrein y además hay noticias sobre el Gran Premio de Mónaco, Carlos Miquel.
Empezamos por lo último, que por primera vez en la historia se va a obligar a los equipos a hacer dos paradas en boxes para que la carrera no sea una procesión y haya más cambios de posiciones. Ya es oficial de la FIA y luego sí, efectivamente se alarga porque ha habido un apagón en todo el circuito, han tenido que parar todos los monoplazas y se va a alargar hasta las 6 de la tarde. Está volando ahora mismo Max Verstappen, que va a marcar el mejor tiempo por delante de Norris, Leclerc y Russell, y muy buen quinto de Carlos Sainz, que está muy cómodo en el coche y ya está superando a su compañero Albon, quinto de Sainz, noveno Albon, decimocuarto rodó esta mañana Fernando Alonso.
Esta noche se juega la ida de la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Real Madrid a las 9:30 en Anoeta. Ancelotti ha dejado en casa a Mbappé, Courtois y Valverde. Se espera ambientazo en San Sebastián, donde la Real ha ganado los 5 últimos partidos y solamente ha perdido uno de los últimos 13. Lo cuenta todo tiempo de juego desde las 9. Y la otra cita de la noche es el Inglaterra-España 9. Y la otra cita de la noche es el Inglaterra-España de la Liga de Naciones Femenina, reedición de la última final del Mundial, con 60.000 entradas vendidas en Wembley y desde las 9 también en tiempo de juego.
Un minuto para tu copa más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 13 grados en Cibeles. Mañana nos espera lluvia, habrá que sacar los paraguas y 12 de máxima. En cuanto al tráfico, hay 3 accidentes, mucha precaución. El primero en la M503 en Pozuelo, sentido Madrid, está provocando ya cortes intermitentes en la vía. El segundo de entrada en la A42 en Fuenlabrada y el tercero de salida en ese mismo punto. Hay un cuarto alcance también en la M40 en Vallecas hacia la A3. Dificultades de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A6 Majadahonda. Y el M40 complicaciones en Coslada hacia la A3 y Valdemarín y Pozuelo sentido A5. Ha muerto en el Hospital La Paz el trabajador de 73 años que el pasado lunes cayó desde un andamio de 3 metros de altura en un edificio en construcción en Fuencarral El Pardo. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
For a while that it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall.
Hace unos días pasó por aquí por COPE el actor Mario Casas, que además de hablar de su última película, El secreto del orfebre, habló también del cambio de vida que está llevando a cabo. Así se lo contaba Alberto Herrera.
Estoy en ese momento de cuidarme mucho y de buscar pues esa tranquilidad, esa paz y lo que te da también probar lo que te da la vida sana y lo que te da la vida pues de intentar descansar, el deporte, el intentar comer bien, estar centrado, da cosas muy positivas, ¿no? Y te hace que la mente, pues bueno, todo eso al final, ¿no? Pues los vicios, lo que es el fumar, el alcohol, pues todo es, a ver, que siempre ha sido de una manera para mí comedida, ¿no?
Ya.
Tampoco he sido mucho de desvariar, pero sí, o sea, ya ese simple hecho te cambia, ¿no? Y te hace que lleves la vida por otros lugares.
El actor lleva un año sin probar una gota de alcohol y también ha dejado de fumar. Un cambio de hábitos que igual hace tiempo hubiera sorprendido, pero que sin embargo hoy encaja con una tendencia cada vez más clara. Los jóvenes beben cada vez menos. Es verdad que Mario Casas tiene 38 años, no pertenece a la generación Z, esos nacidos entre finales de los 90 y los 2000, pero se suma a sus reglas de juego. Solo el 8% de esa generación Z consume alcohol cada semana, mientras que en 2006 esta cifra era 3 veces mayor. Y lo mismo ocurre con el botellón, ese clásico de las noches españolas. Su práctica en los últimos años ha caído un 35%. Concretamente ha descendido un 35% en los últimos 4 años. Son varios los motivos que explican esta tendencia, desde la mayor conciencia sobre los efectos negativos del alcohol hasta la digitalización de las relaciones. Porque ahora los encuentros no siempre necesitan un brindis, a veces ni siquiera necesitan ser presenciales. ¿Pero qué piensan los protagonistas de este cambio? Para conocer la realidad de estos jóvenes que eligen la fiesta sin resaca, tenemos esta tarde con nosotros, pues precisamente, a 3 chicas, a 3 jóvenes, a María, a Susila y a Ariadna. Chicas, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Las 3 sois abstemias. Habéis decidido no beber alcohol.
Sí.
En tu caso, María, ¿por qué?
Pues la verdad es que yo nunca lo he probado y tampoco he considerado la necesidad de probarlo, puesto que tengo la gran suerte de contar con un círculo de amigas y de familiares que tampoco me han obligado nunca ni me han presionado a esto. Y me he sentido cómoda para poder ser yo misma y poder soltarme sin necesidad de esto.
¿Nunca has probado el alcohol, María?
No.
¿Ni una cerveza?
Ni una cerveza.
Bueno, decimos ni una cerveza, porque parece que la cerveza es lo más inofensivo, ¿no? Porque el alcohol está tan interiorizado, está tan presente en nuestra sociedad que llama la atención. Fíjate lo que te estoy preguntando yo a ti ahora mismo. ¿Nunca has bebido alcohol? Y en tu caso, ¿Ariadna?
Pues yo sí que lo he probado, pero no me ha gustado ni siquiera la cerveza. Y mis padres no beben, mi círculo de amigos sí que beben mucho, pero además soy deportista, me gusta mucho hacer deporte y el deporte con el alcohol pues es una mala combinación.
Uh-huh. ¿Y Susila, has probado el alcohol?
Sí, lo he probado. Y bueno, como Ariadna, yo me rodeo de un grupo de amigos en el que el alcohol está completamente normalizado. Es algo que, bueno, pues que lamentablemente en mi grupo, si no hay alcohol, no hay fiesta, no hay...
O sea que en vuestro caso, Ariadna y Susila, sí, en vuestro grupo de amigos se bebe con absoluta normalidad alcohol y vosotras sois la excepción, o no sé si algún amigo o alguna amiga también
yo
ha
cero.
Tomado la misma decisión.
Cero,
o sea,
no
tú eres la única,
ninguno.
Susila, en tu grupo de amigos.
Sí, cero.
La única.
Oye, ¿y de verdad nos presionan? ¿Nos miran como un poquito las raritas del grupo que mira por dónde? ¿Qué bebéis cuando salís, por ejemplo?
Yo bebo agua.
Agua, porque el hecho de que no bebas no quiere decir que te quedes en casa. Es decir,
no.
Tú sales de fiesta con tus amigos, claro. Te diviertes, pero te pides tu botella de agua.
Sí.
¿Y en tu caso, Ariadna?
Yo agua o bebida sin gas, o lo mismo, pues en mi bolso me llevo una botellita pequeña de agua.
Yo también, hago la misma.
¿Y nos miran mal?
A mí sí, siempre. Todo el rato. Yo creo que mis amigos, mira que me conocen, pero yo siempre es el comentario de, bueno, pero ¿y por qué no te atreves? O como que no acaban de entender que haya gente que no beba por decisión propia, ¿no? Pues está tímida o ¿qué le pasa? O sea, yo creo que no han acabado de aceptarlo. Es algo que está ya tan normalizado que todo el mundo lo hace, que alguien no lo haga a esta edad es como de locos.
Totalmente, sí. Mis amigos sí que me han dicho, toma un poco. Y como pues algunos ya van borrachos, yo hago como que bebo, me mojo los labios, pero ya está, o sea, ni pruebo ni nada.
O sea, dices, Ariadna, como algunos van borrachos, se llega a ese punto. Porque una cosa es beber, que dices, bueno, a partir de los 18 años hay una mayoría de edad y cada uno es libre de elegir también lo que hace. Pero al final, ¿creéis que se sale mucho con ese objetivo de beber e incluso de emborracharse?
Sí, mucha gente cree que si no se emborracha no se le va a pasar bien. Para evadirse la realidad o, bueno, pasar un rato.
Y aquí estáis las tres, pues para desmontar, desde luego, ese mito, porque esto no es así. Pues bueno, sí, María, es que en tu caso nos dices que tú no bebes por elección propia, no has probado jamás el alcohol, pero es que tu círculo de amigos tampoco bebe. Es diferente al círculo de amigos de Susile y de Ariadna.
O sea, hay quien bebe, pero poco, no mucho, y hay otras que tampoco beben. Y que simplemente, pues eso, que salimos por ahí, pero no hace falta beber para pasárnoslo bien, o para soltarnos y poder disfrutar.
Y, por ejemplo, cuando salís, en tu caso, María, sales con los amigos, no siempre se va a una discoteca, no siempre se va a un bar a tomar algo, en la calle. Yo no sé si se sigue haciendo botellón. Decíamos que el porcentaje de la gente que hace botellón también ha caído en los últimos años. ¿Hacéis botellón los que beban o no? O incluso podéis ir a la calle a beber aunque te bebas una Coca-Cola.
Yo la verdad que creo que dependiendo de la zona, es verdad que pues yo al no beber tampoco me hace mucho entusiasmo estar en un botellón o algo similar, por mucho que no beba. No
sé. ¿Y en vuestro caso?
A ver, es que como beber en la calle es un delito, mis amigos evitan beber en la calle siempre, o en casas o pues en discotecas o bares, en plena calle no.
Los míos igual, 100%.
O sea, lo del botellón ya no se lleva porque, si es verdad, ahora está mucho más perseguido que hace años cuando veíamos...
Es que además si te pillan te ponen una multa.
Claro,
entonces...
claro. Es que antes se hacían quedadas en las que los botellones, no os cuento, no solamente aquí en Madrid, en Granada recuerdo uno en el que había miles y miles de personas. Oye, vuestros amigos decís, es que en algunos casos se sorprenden, ¿no? De que hayamos elegido esta opción libremente, que es la de no beber, que es la opción más sana y debería ser, además, la opción que eligiéramos casi todos. Pero cuando vais a una barra, cuando estáis en una discoteca, porque vais a las discotecas, ¿no? A las que están de moda también os gustará pasarlo bien, lógicamente, bailar. Cuando vais a una discoteca y pedís, pues, esa botella de agua, ¿los camareros les extraña que unas chicas jóvenes se pidan una botella de agua?
A mí me piden el DNI.
¿Y eso por qué?
Porque yo creo que hay en bares o en discotecas, yo cuando pido un vasito de agua me miran con una cara de esa chica no, ha entrado aquí sin querer. No, me miran, normalmente me miran muy mal y me vuelven a pedir el DNI y yo les digo, oye, ya lo he pasado, o sea, me compran la entrada, pues estoy aquí, ¿no? Y bueno, pues vuelvo a pasar el DNI.
¿Te ha pasado a ti esto, Ariadna?
Sí, o sea, sí, pero en un bar. Que todos mis amigos pedían cerveza o alcohol y yo pedí agua y entonces pues nos pidieron a todos el DNI.
También me pasa.
¿A todos el DNI?
A todos el DNI, porque además éramos menores, así que...
Bueno, claro, en ese caso lo entregáis y ya está, ¿no? Pero dices, bueno, dejar de pedirme el DNI, que ya lo he dado a la entrada, como dice Susila, no hace falta que me lo pidáis más. En tu caso, María, cuando sales, cuando vais a una discoteca, por ejemplo, o a un bar, ¿qué es lo que tomas? ¿Agua también?
Agua o refrescos también, pues a lo mejor un Aquarius o algo similar, pero sí que pasa lo que estaban diciendo, que si tú, por ejemplo, has pagado una entrada que viene con consumición, te dicen, pero no te voy a dar agua por eso, has pagado la entrada, pídete algo más, no te voy a dar un vaso de agua si has pagado lo que sea de entrada. Es
parece que vais a salir perdiendo, ¿no? Y dices, oye, que mira, ese ya es mi problema, pago la entrada si me quiero beber una botella de agua con gas, sin gas o un refresco, ese ya es mi problema. Es que no somos conscientes muchas veces de cómo el alcohol está presente en nuestra vida, en nuestro día a día, y muchas veces queremos que vosotros, nuestros hijos, no bebáis. Pero es que el peor ejemplo somos nosotros, los adultos, los padres. No sé si os pasa, ¿no? Si lo habéis hablado, Ariadna, o si suela con vuestras familias.
Sí, bueno, es que en mi familia, abuelos, tíos, padres, todos. O sea, hay la tradición, pues la cultura española mediterránea de beber alcohol socialmente, ¿no? No como bueno, pues como
sí, no que sea una adicción,
claro,
no ya,
una
no que haya alcoholismo, no que sea un
pero,
problema.
Sí, domingo,
el bebedor social.
Eso es. Domingo por la mañana, un aperitivo, una cerveza. Y claro, pues yo estoy siempre pues con el vasito de agua.
Pero ya un momento también te cansas del agua, claro.
Es que además el gas me sienta mal. Entonces no puedo tomar Coca-Cola, que es la otra bebida que me gusta. Entonces sí, estoy entre el Nestí y el agua.
Os quiero también preguntar algo. Está claro que podemos salir todos, disfrutar de la noche de una fiesta sin beber alcohol. Pero ¿influye el hecho de beber o no alcohol a la hora de aguantar más o menos?
Yo creo que depende de cómo la persona reacciona al alcohol. Si tú bebes alcohol, pues te activas, ¿no? Pero depende de la persona, la reacción que tú tienes con el alcohol es una u otra. En mi caso, yo me duermo, me da cansancio el alcohol. Y hay más gente que le pasa. Hay otra gente que se vuelven más tristes o se ponen más enfadados. Entonces creo que es una pregunta que depende mucho de la persona y de cómo reaccione.
¿En vuestro caso?
Yo creo que es, en parte es lo que estaba diciendo, de que depende de cómo reaccione la persona. Y luego también está muy, a mí me ha pasado muchas veces, de es que si no bebes te vas a ir pronto a casa, te vas a aburrir, no te lo vas a pasar bien. Y creo que no necesariamente. O sea, tú puedes pasártelo bien sin necesidad de beber alcohol y vas a aguantar si tú de verdad estás disfrutando y quieres aguantar.
Uh-huh. Ariadna.
Sí, coincido que el alcohol no es necesario para pasárselo bien, pero sí que es cierto que el año pasado, que era la primera vez que yo podía salir en fin de año, yo duré hasta las 3 de la mañana y mis amigos hasta las 7, pero porque no bebí nada, además que estaba muy cansada. Pero a ellos sí que les influyó el beber alcohol, pero eso, que el alcohol no es necesario para pasar un buen rato.
¿Habéis visto en alguna ocasión los efectos del alcohol entre vuestros amigos? ¿Las consecuencias que tiene?
Claro, yo creo que sí. Igual
el
tú
perder
también, ¿no?
Los papeles, el no ser conscientes, ¿no?, de la realidad y de que puedan pasar muchas cosas. A nivel salud, por supuesto, pero que puedan tener un accidente. Bueno, todo lo que supone el alcohol, en definitiva.
Pues bueno, es que yo en mi caso, como, o sea, con el alcohol, pues estás mucho más reducido a la resolución de problemas. O sea, en el caso de que te pasara algo, que no tiene por qué, pero en el caso de que te pasara algo, eres completamente inútil, o sea, a ver cómo te defiendes de esa situación, ¿no? Entonces, más sobre todo siendo chicas, a mí me preocupa mucho eso, me preocupa mucho. Creo que está bien que justo somos tres chicas las que no bebemos alcohol. O sea, que
y está muy bien eso que apunta Susila. No, el alcohol es un peligro, puede anular también la voluntad. Y bueno, las mujeres siempre nos tenemos que cuidar más, nos tenemos que proteger.
Totalmente, súper.
Sí, justamente. Yo, mis amigos, por suerte, se quieren mucho entre todos y alguna vez alguna chica se ha puesto de más borracha y ellos la han sabido cuidar y estar ahí, incluso sujetarle el pelo si vomitaba.
Bueno, eso es algo que hay que hacer siempre, ¿no? Dices, si alguien pues ha tenido un mal día, se ha pasado, se ha tomado una copa de más, hombre, mucho mejor no beber como hacéis, pero bueno, siempre estar con ese amigo, nunca dejarle solo porque puede pasar cualquier cosa. Más allá de vuestro entorno, ¿notáis que la gente de vuestra edad, estamos hablando que las tres tenéis 19 años, bebe menos o no? Los datos dicen que sí, pero luego la realidad es que cuando sales a las discotecas, yo por lo menos lo que veo es que la gente sigue consumiendo muchísimo alcohol.
Yo creo que se bebe menos en vía pública. O sea, el tema de con lo que hemos dicho antes del botellón es una cosa que ya está, al menos en nuestra generación, un poco extinto ya. Eso ya no se lleva. Pero sí, dentro de las discotecas, es que solo con tu comprar la entrada ya te dan dos consumiciones. O sea, ya con eso generalmente ya estás consumiendo, ¿no? Entonces, yo creo que no sé cuánto se bebía antes, porque lógicamente no estábamos ninguna, pero yo sí veo que dentro de las discotecas se bebe bastante.
¿Vosotras también tenéis esa percepción?
Sí. Sí, totalmente. Yo creo que es como venía diciendo, que no tanto la vía pública, pero dentro al final es como veníamos diciendo antes, que si ya te dan dos consumiciones, como estás malgastando la entrada, has pagado por ello, ya tienes que consumirlo.
Y os piden, en vuestro caso, oye, mira, yo te compro una botella de agua que más barato, me das esa consumición. No sé si llegáis también a esos acuerdos con los amigos o intentan hacer negocio con vuestros pases, con vuestras copas.
Yo sí hago negocios.
Sí, ¿no?
Pero además los cobro bien. O sea, sí. Es que además hay muchos sitios donde no tienen grifo de agua. Entonces a veces o no te lo quieren dar, no te quieren dar
bueno,
agua.
Bueno, es que muchas veces se clausura el grifo,
claro,
para que pidas
sí,
también
es.
Esa botella
entonces,
de agua, que me parece ya lo último,
claro,
que
entonces,
el agua te lo restrinjan en el lavabo si quieres beber.
Claro, a mí una Coca-Cola me cuesta 8 euros, entonces no voy a pagar 8 euros por una Coca-Cola, porque al final es lo que te cuesta el Roncola, ¿no? No voy a pagar eso. Entonces yo vendo a veces mis consumiciones a mis amigos.
Sí, yo las he vendido pocas veces o las he regalado a mis amigos, pero sí que en mi graduación, el sitio al que fuimos, los baños no daban agua y tampoco en el bar daban agua. Y entonces yo estuve toda la noche bebiendo Trina.
O sea, que no te dan agua en
tampoco.
Algunos bares.
Sí, no lo hacen para que consumas alcohol.
Bueno,
sí.
Eso yo creo que no está permitido. En los bares no, desde luego,
no,
te tienen que
no.
dar agua. Pero supongo que en una discoteca lo mismo, te tienen que dar agua. Si tú pides un vaso de agua, te lo tendrán que dar. Pero claro, ahí está el negocio, ¿no? En fin, chicas, pues esta es la la postura que han adoptado María, Susila y Ariadna, que nos han acompañado esta tarde, que han elegido por voluntad propia no beber alcohol pese a la presión social que muchas veces sienten de sus propios amigos, de su círculo más íntimo, que en muchos casos no entienden por qué han decidido ser abstemias. María, Susila, Ariadna, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la tarde de COPE. Que sigáis con esta postura, pese a la presión social, vosotras siempre decididas, haced lo que queráis.
Muchas gracias.
Gracias. Ya van 13 días en los que estamos pendientes de las noticias que nos llegan del Hospital Gemelli, el hospital en el que permanece ingresado el Papa Francisco. Entró el pasado 14 de febrero por una bronquitis, pero el cuadro se fue complicando poco a poco. El peor momento fue el que se vivió este pasado sábado con una crisis respiratoria que le obligó a recibir oxígeno de alto flujo. Esta mañana conocíamos que el Papa sigue estable y que estaba recibiendo el tratamiento sentado en un sillón. Vamos, que se había levantado de la cama. Nos vamos en directo de nuevo hasta Roma. Allí está nuestra corresponsal, Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la última hora? ¿Qué es lo último que sabemos del Papa Francisco, Eva?
Bueno, pues realmente nos lo acabas de recordar tú. Estamos a la espera de unos resultados muy importantes, porque si tenemos suerte, tal como nos han indicado esta tarde, conoceremos los resultados del TAC que le realizaron ayer al Papa y podremos ver cómo evoluciona esa neumonía bilateral en sus pulmones. Nos llegaba hoy desde el Gemelli justo este dato que acabas de decir, que está recibiendo la terapia desde el sillón, que se encuentra descansando sin que necesite alimentación asistida y recibe oxígeno cuando sea necesario, pero puede respirar de forma autónoma. Estos dos detalles, Pilar, son muy importantes porque nos indican que el Papa Francisco no está entubado, ¿no? En estos momentos come y respira autónomamente. Y a la espera de lo que ocurra dentro de un par de horas, de lo que nos digan en este parte, bueno, pues es tranquilizador saber que en principio lleva ya dos jornadas seguidas sin sufrir nuevas crisis respiratorias. También es buen dato que ayer la tensión se mantuviera en parámetros estables, sin indicios de infección. Y bueno, pues lo importante también es pensar que el pronóstico sigue siendo reservado, ¿no? Por lo tanto, la situación del Papa no ha dejado de ser grave.
Ayer, por cierto, le visitaron Eva, Pietro Parolin y Edgar Peña Parra, el número 2 y el 3 del Vaticano. Se supo que seguía trabajando. Hoy la Santa Sede ha publicado el texto de la audiencia que se habría celebrado este miércoles si el Papa no estuviese ingresado. Es decir, que la actividad sigue.
Sí, la actividad sigue y quizás hoy nos enteremos de novedades de trabajo. Es cierto que la oficina de prensa ha publicado este texto que el Papa ya había preparado, no lo ha estado preparando estos días, lo había dejado preparado antes de ingresar. Y lo que ha llamado mucho la atención es que casualmente el Papa se ha detenido en recordarnos, recrearnos la escena de la presentación del niño Jesús en el templo, porque él ha preparado ya un ciclo de catequesis dedicado a la infancia de Jesús y hoy tocaba esta escena. Entonces, el Papa en concreto nos ha animado a fijarnos en un anciano, en el anciano Simeón, al que él ha descrito como testigo de la esperanza que no defrauda, que supo mirar más allá de las apariencias, que supo acoger con alegría la visita de Dios. Pero fíjate que justo había escrito el Papa lo siguiente, ¿no? Simeón ve la muerte no como un fin, sino como un cumplimiento, plenitud, y la espera como una hermana que lo introduce en la verdadera vida en la que él cree. Evidentemente, en estos momentos en los que estamos todos en vilo por la salud del Santo Padre, pues este escrito que él ya había preparado con tiempo, pues como os podéis imaginar, ha tenido una lectura muy, muy simbólica y muy especial aquí en el Vaticano.
Eva, este año, este 2025, es año jubilar en Roma. Esto significa la llegada de muchísimos peregrinos, de muchísimas actividades también en las que además estaba prevista la presencia del Papa. ¿El jubileo se ha pausado o sigue llegando gente?
Mira, sigue llegando gente con decirte que hoy es como el día de España casi, porque me he podido encontrar con un par de parroquias de Málaga, también con la diócesis de Alcalá de Henares, encabezada por su obispo, que están justo en estos instantes mientras hablamos, están atravesando la Puerta Santa Pilar. Y justo nosotros teníamos mucha inquietud, ¿no? Queríamos saber si iba a ocurrir algo con el jubileo. Y nos han estado explicando que no, que el jubileo, lógicamente, es un año santo. El Papa Francisco ha abierto la Puerta Santa. Este es el primer año santo ordinario del Papa Francisco. Claro, son cada 25 años. Entonces, el Papa, nada más ser elegido, sí que abrió la Puerta Santa por un año santo extraordinario, el de la misericordia, pero bueno, pues realmente hasta que se clausure el año que viene, en 2026, la Puerta Santa sigue abierta, el jubileo se mantiene, y aunque a lo mejor pues algunos grupos no cuenten con la alegría de poder estar con el Papa, de hecho hoy todos los que venían de España y los que han venido de otros países pues hubieran estado esta mañana en la Audiencia General. Hay que tener en cuenta que un viaje a Roma no se improvisa, o sea que el vuelo,
claro,
lo habían sacado ya
con antelación
desde hace mucho tiempo, y bueno, tienen todos la pena de no verlo, pero es muy bonito cómo se detienen a rezar por el Papa Francisco. Es muy habitual que una vez que atraviesan la Puerta Santa rezan ese Padre Nuestro, y casi todos surge ese aplauso espontáneo, como con las ganas de que le llegue al Papa Francisco hasta el Gemelli.
Pues a ver si esta tarde ya conocemos los resultados del TAC, Eva, y nos puedes contar buenas noticias.
Por supuesto.
Volvemos luego contigo.
Exacto. Muy bien. Gracias, Pilar.
Gracias a ti, Eva. Otro abrazo para ti. Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y ayer te contábamos en directo en este programa, lo veíamos además, lo íbamos retransmitiendo, cómo Jesús Calleja se convertía en el tercer español en viajar al espacio, en ese viaje relámpago que hizo desde Texas en Estados Unidos. Y hoy hablamos con vosotros, con los oyentes, de emociones fuertes, que es lo más arriesgado, lo más atrevido, lo más emocionante que has hecho en tu vida. Tirolinas, puenting, tirarte en paracaídas, atracciones imposibles, deportes de riesgo. ¿Son valientes nuestros oyentes, Rosa?
Sí, Pilar, y da igual la edad que se tenga, porque para este oyente esto es disfrutar a tope. Mira.
Buenas tardes, gente. A mí el riesgo me gusta. Tengo más de 60 años y sigo haciendo locuras. De hecho, cuando cumplí 60 años, mis hijos me regalaron tirarme en paracaídas. Cuando cumplí 61, me regalaron tirarme en parapente. Cuando cumplí 62, me regalaron hacer barranquismo. Cuando cumplí 64, me invitaron a ir a un rocódromo. Y con 65, estoy a la espera a ver qué me cae ahora. Te lo aseguro que será algo de eso. Venga, buenas tardes, disfrutar.
Ay, está emocionado. ¿Te das cuenta?
No para.
Para mí todo esto es la muerte, pero para él está emocionadísimo. Es que en esto del riesgo no hay término medio. A quien le gusta es que cada vez quiere más.
Buenas tardes, gente. Me encantan las emociones fuertes. De hecho, era una de mis ilusiones tirarme por paracaídas. Y mis hermanos, por mi 18 cumpleaños, me regalaron tirarme por paracaídas. Yo no sabía que me iba a tirar. Yo iba a ciegas totalmente, me cubrieron los ojos. Y cuando llegué al aeroclub, bueno, lo recomiendo 100%. Eso sí, me quedó una sensación de vacío cuando llegué a tierra, que fue, la verdad, como ¡buah! No sé cómo explicarlo. Me hubiera encantado hacer puenting, la montaña rusa más alta, ahí voy yo. El Dragon Khan en mi época era lo más. Me tiré 30 veces. En fin, lo recomiendo 100%.
A mí el Dragon Khan ya me iba dando miedo conforme me iba acercando, solamente de escucharlo.
Solamente verlo a lo lejos, yo ya digo, ahí tengo claro que no me iba a subir.
Y oír los gritos. A mí me regalaron en un cumpleaños estos en paracaídas y ahí está. Si alguien quiere, lo regalo. O sea, no me volvieron a ver el pelo allí, también te digo, Pilar. Bueno, y hablando de paracaídas, fijaos qué historia con final feliz.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo más arriesgado que he hecho en mi vida fue pedirle matrimonio a mi mujer saltando en paracaídas. Por supuesto, la llevé engañada, aunque ella es valiente, seguramente se hubiese atrevido, pero el factor sorpresa no podíamos perderlo. Yo me tiré primero, con el anillito en el bolsillo, ella se tiró después y cuando llegamos al suelo, le di la sorpresa. Eso es lo más arriesgado. De hecho, lo bueno es que me dijo que sí y a día de hoy seguimos juntos. Así que mereció la pena. Un saludo a todos.
Yo le digo que no antes de subirme al avión, te lo digo yo.
A ver, la llevó engañada porque sabía que ella era una valiente como él.
Efectivamente.
Si no, ¿de qué? Si yo... no hay boda, ni petición, ni nada. Dices, tú dónde me has traído, te tiras tú que yo me he quedado aquí arriba.
Anillo a nivel tradicional. Esto ya de subirte a paracaídas es como que no.
En fin, emociones fuertes, ¿eh? Unas cuantas nos habéis dicho en este capítulo de los oyentes. Sí. Nos vais contando cosas. ¿En qué teléfono, Rosa?
607-1506-02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Venga, otra oportunidad. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena seguro? Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo 3 días, Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 40% de descuento en televisores, como el LG QNET de 55 pulgadas, que pasa de 1.199 euros a solo 649.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¡Mira qué bueno, Al!
¡Pal carrito, di!
¿Y qué precio?
¡Pal carrito!
Con las marcas originales de Aldi, siempre lo llenamos rapidísimo.
¡A por otro carrito! ¡Ahorra con el detergente Marsella Tandil!
A solo 3,59. Un 10% menos.
¡Menudo acierto! ¡Así de fácil!
Así de Aldi.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El amor a primera vista. ¿Y si no es amor? Con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo 1 euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
It's time to celebrate. I think we got a miracle.
Straight from the head. Entre la localidad de Ventosilla y Tejadilla y la de Ontanares de Eresma hay una distancia de 60 kilómetros. Ambos pueblos están en la provincia de Segovia, pero aparte de la distancia en kilómetros, también les separan 41 años de diferencia en la media de edad. Son el pueblo más joven y el más mayor de España, respectivamente. Life is good. Según el Instituto Nacional de Estadística, la media de edad en Ventosilla y Tejadilla es de 75 años y en Ontanares es de 34 años. Ventosilla tiene una población de 15 habitantes. En Ontanares hay 1.680 personas censadas, aunque viven cerca de 2.000. Ontanares ha vivido además altas tasas de crecimiento de hasta el 400% desde el año 2000. Solo en 2021 llegaron al pueblo más de 200 nuevos vecinos. En Ventosilla y Tejadilla, sin embargo, el último nacimiento fue en 1972, hace ya 53 años. Las diferencias son importantes a pesar de que la distancia geográfica entre los dos pueblos es corta, como te decía. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan diferente la vida en un lugar y en otro, estando tan cerquita? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues la clave está en la distancia a la capital. Desde Ventosilla y Tejadilla hay 55 kilómetros a Segovia y desde Ontanares de Eresma solo 14. Esto hace que mucha gente que trabaja en Segovia capital pues se haya ido a vivir a Ontanares. Sin embargo, pues en Ventosilla hay otro recorrido, pero también tuvo su época. A María de los Santos Matesanz González la conoce todo el mundo como Santas. Tiene 83 años y ha sido alcaldesa del Ayuntamiento de Ventosilla y Tejadilla durante dos legislaturas. Lleva en el pueblo toda la vida.
Pues desde que nací. Además que es que ni me cambiaron de casa los padres. He vivido siempre en el mismo rinconcito.
El pueblo tiene actualmente 15 habitantes, todos ya mayores, y en invierno apenas vive gente. Pero hubo otra época en que aquello tenía pues mucho más movimiento.
Se vivía de la labranza, de la ganadería, y había 30 vecinos. Todos vivíamos de lo nuestro, y bien, fenomenal. Luego fueron emigrando, porque claro, aquí ya no había trabajo para los hijos y ya los hijos venían, sí, nos ayudaban, hacían lo que podían, pero ya no era lo mismo.
A partir de los años 80 y 90 fue entrando en lo que se ha denominado la España vaciada. Alrededor del 62% de los pueblos de España han perdido población en las últimas décadas. Y de entre ellos, el 83,5% tienen menos de 500 habitantes. Santas echa de menos aquella época en la que vivían como una piña. Ahora no viven como hace 30 años, donde había más solidaridad.
Porque éramos todos muy queridos. Porque aunque hubiese una discusión, pero al momento ya se había olvidado y volvíamos a ser los mismos. Luego ya empezó a venir la tecnología tan moderna que nos ha vuelto tontos a todos.
Ay, la tecnología. Bueno, es cierto que los pueblos tienen en general una población más envejecida que las ciudades. De hecho, Urbano, hay otros cuatro pueblos de Segovia que superan la edad de jubilación, los 65 años de media.
Sí, y eso no quiere decir que no se pueda vivir allí ni que tengan menos necesidades. Lo que es cierto es que en Ventosilla y Tejadilla echan de menos tener algunos servicios esenciales.
Pues mire, ahora mismo lo que más falta y más necesitamos es la sanidad pública, porque ahora mismo estos pueblos, no es que este, sino todos los que estamos por alrededor nos tienen como un poco abandonados.
Ahora tienen un consultorio equipado, aunque solo va una enfermera, y al médico pues lo tienen que llamar por teléfono. Falta empleo, hay edad avanzada, dificultades de conexión con los centros urbanos, donde se van concentrando todos los servicios. ¿Pero quiere eso decir que allí no se diviertan? Pues no. Tienen un centro cultural donde se reúnen y hasta hacen gimnasia.
Es donde nos reunimos 4 personas para hacer memoria, hacer gimnasia. Claro, pues vamos, hacemos lo que la profe nos manda, charlamos, nos contamos nuestras cosas y bueno, pues disfrutamos de una mañana apacible.
Nos vamos al extremo opuesto, hasta lo que ya se conoce como el Alfoz Joven de Segovia. Además de Ontanares, hay 8 pueblos con una media de edad que baja de los 40 años. Aparte de recibir población de otros países, hay un movimiento importante de matrimonios con hijos pequeños hacia estas localidades. ¿Cuál es el secreto de Ontanares de Eresma, Urbano?
Pues se lo vamos a preguntar a su alcalde, que se llama Javier García.
Con la tranquilidad que te da el vivir en un pueblo, ¿verdad? Ahora que está tan en boca de todos la despoblación del rural, pues muy en contra de la estadística. En Ontanares de Eresma hemos ido al revés y, bueno, en una localidad que contabilizaba poco más de 100 habitantes en los años 2000, pues a raíz del boom inmobiliario, pues hubo empresas que se arriesgaron a construir promoción de chalé en una localidad que dista a poco más de 10 kilómetros de lo que es la capital. Y bueno, pues la tranquilidad que te da el vivir en un pueblo, con lo suficiente como para no tener que estar pensando en coger el coche y bajar a la capital, por ejemplo, más que para desempeñar nuestro puesto de trabajo.
Bueno, esto le hemos preguntado al alcalde, que echa de menos cosas en el pueblo, como un campo de fútbol. Eso sí, campo de fútbol no habrá, pero sí hay capoeira. Casiano es brasileño, procedente de Curitiba, y lleva ya 5 años en el pueblo dando clases de capoeira.
Y ya vamos para el segundo curso. El año pasado hicimos un festival, el primer festival de capoeira. Digamos que ahora estamos organizando justo para mayo nuestro segundo festival, donde vamos a reunir también varios capoeiristas de otros sitios, de países, por ejemplo, de Inglaterra, de Francia, dentro de España, varias ciudades de España, para que la gente también pueda ver y conocer un poco más también.
Pues este pueblo, Ontanares de Eresma, es, como te estamos contando, el pueblo de España con la media de edad más baja, con 34,66 años exactamente. Y allí vive desde hace 13 años Patricia, que es madre de 2 hijos, una niña de 9 y un niño de 5 años. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Patricia, tú eres de otro pueblo y tu marido de Segovia. ¿Por qué elegisteis Ontanares para vivir?
Pues mira, hace como 14 años que estamos aquí, como bien has dicho. Bueno, él vino aquí más que nada por invertir, él es de Segovia, conocía la provincia, pero bueno, aquí, como bien ha dicho el alcalde Javier, pues estaban construyendo y bueno, pues vino aquí a comprarse un chalecito y nada, pues aquí llevamos 14 años viviendo.
Cuando comprasteis la casa, ¿había mucha diferencia entre los precios de Segovia capital y los de Ontanares?
Sí, Segovia, la verdad que, bueno, es bastante cara a nivel de construcción y, bueno, aquí en su momento también vendían los chales carillos, pero, bueno, podías acceder a tener uno, ¿no? Y, bueno, pues al final este pueblo pues tiene mucha vida y a día de hoy yo creo que hemos acertado, ¿no? Tenemos muchos servicios, aunque bueno, carecemos de algún otro, ¿no?, que podríamos llegar a tener algún día, pero bueno, estamos bastante, bastante bien. Hay mucha gente joven, hay mucha vida, siempre hay gente en la calle y bueno, pues es un pueblo que a día de hoy pues tiene mucha vida.
En Ontanares vive también Arancha, ella es extremeña y su marido de Madrid. Llevan 5 años viviendo en esta localidad segoviana. Arancha, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas.
¿Por qué elegisteis en vuestro caso vivir en Ontanares de Eresma?
Bueno, elegir no elegí mucho, porque más bien fue mi marido quien compró la casa hace 20 añitos en Ontanares, pero bueno, por circunstancias de la vida laborales y tal, pues decidimos venirnos hace 5 añitos, pues la época de la pandemia o así, venirnos aquí y la verdad que desde entonces pues llevamos una vida bastante tranquila y muy cómoda.
Bueno, estamos hablando de Ontanares, que es el pueblo de España con la media de edad más baja, 34 años, decíamos, y un municipio que tiene además muchos niños, porque tiene 510 habitantes entre los 1 y los 19 años. La vida tiene que ser muy entretenida allí, Arancha, ¿no?, con tantos niños, con tantos pequeños.
Sí, la verdad que sí, que nosotros cuando solemos salir con la niña al parque, pues lo que más vemos es eso, ¿no?, niños y la verdad que tranquilidad, ¿no?, que eso a día de hoy pues se agradece, ¿no?
¿Qué echáis de menos en vuestro pueblo?
Pues mira, yo creo que Arantxa, eso iba a decir, yo creo que estoy con Arantxa, que un pediatra. Eso sería,
pediatra, sí.
Bueno, sí, la verdad que sí, porque para tener tantos niños, bueno, iba a decir, seríamos de los pocos pueblos que tuviéramos un pediatra, ¿no? Porque todo el mundo suele ir a Segovia Rural, ¿no? O el Hospital General, pero estaría fenomenal poder tener un pediatra, la verdad. El año pasado nos pusieron farmacia también en el pueblo, que viene 3 días a la semana. Tenemos podólogo, tenemos peluquero, tenemos un centro de masajes. Hay muchas cosas aquí en este pueblo. Escuela de música. Hay muchas cosas. La verdad que muchas mamás embarazadas. Bueno, yo creo que a día de hoy es un pueblo que ofrece bastantes posibilidades. De hecho, mucha gente, como bien ha dicho Arantxa, la pandemia, pues se vinieron aquí, ¿no? Porque la pandemia fue duro y el venirte a una casita de pueblo con patio y que encima tenga vida, pues bueno, eso es pues lo más.
Se daba un respiro.
Entonces, bueno, sí.
Dime, Arantxa.
Sí, se han llenado muchas casas.
Sí, que decía que en la pandemia, pues quieras que no, una casa así tan amplia, con jardín, pues te daba un respiro, ¿no? Con la situación que vivimos, ¿no?, todos en España.
Desde luego que sí. Tener una casa, tener una terraza ya simplemente nos daba un respiro. Imagínate si tienes un poquito de jardín o por lo menos un patio. Muchísimo más. Pues Arantxa y Patricia, muchísimas gracias a las dos por contarnos algo más de vuestro pueblo, de Ontanares, que como decíamos es el pueblo, la localidad con la media de edad más joven de todo nuestro país. Gracias a las dos por acompañarnos.
Gracias a
vosotros. Muchísimas gracias a ti.
Hasta hace solo una semana, cuando se pronunciaba la palabra narcotúnel, muchos pensábamos en México, porque allí los grandes cárteles de la droga son los que los han utilizado desde siempre. ¿Para qué? Para que sus líderes se fugasen de la cárcel. Seguro que te acuerdas de la fuga del Chapo Guzmán en 2015, aunque también los han construido para introducir droga en Estados Unidos. Así podían meter toneladas, por ejemplo, de cocaína. Pero desde hace unos días, sin embargo, esa palabra narcotúnel está de plena actualidad también aquí en España. La Guardia Civil descubrió el pasado miércoles en una nave de Ceuta un narcotúnel que comunicaba los dos lados de la frontera, que unía bajo tierra y de forma secreta España y Marruecos. En principio se utilizaba para meter miles de kilos de hachís en España, pero también se cree que habría servido para la entrada irregular de personas en la ciudad autónoma. Hay quien dice incluso que grupos criminales habían aprovechado el túnel para meter en nuestro país armas y también explosivos. La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha pedido colaboración a Marruecos para saber qué ocurría exactamente en su territorio. Me acompaña a esta hora de la tarde Pablo Muñoz, que es nuestro colaborador en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la novedad en torno a este asunto, Pablo?
Pues mira, lo has adelantado tú, ¿no? Es la decisión esta de la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, de enviar una comisión rogatoria a las autoridades de Marruecos, porque claro, hay que empezar ahora también a hacer una investigación allí y que agentes de ese país pues colaboren en la investigación sobre este asunto. Hasta ahora la Guardia Civil, hay que tener en cuenta que solo ha podido recorrer pues los primeros 50 metros de esta galería subterránea, que son los que discurren pues justo hasta la frontera, ¿no? A partir de ahí ya no pueden hacer nada porque sería adentrarse en territorio marroquí, y evidentemente eso está absolutamente prohibido, y es a lo que no se ha podido llegar tampoco, es a esa que te decía, de saber qué sucedía al otro lado de la frontera y qué otro tráfico ha podido tener lugar a través de ese narcotúnel. Ya el viernes, fíjate, el viernes pasado, ya los agentes de la gendarmería marroquí inspeccionaron una vivienda muy cercana a la valla, que sirve de linde entre los dos países y que aún no ha trascendido qué sé si se produjo algún hallazgo, porque en esa vivienda era donde desembocaba este narcotúnel.
Vamos a trasladarnos, Pablo, si te parece, a la semana pasada. ¿Cómo se descubre este narcotúnel?
Mira, fueron los agentes de la unidad de reconocimiento del subsuelo de la Guardia Civil. Lo localizan en la boca de una galería, en la nave de una antigua marmolería que no tenía actividad, pues fíjate, desde 2020, desde precisamente el COVID, ¿no? El negocio estaba en el polígono del Tarajal, es decir, pegado a la frontera, y una trampilla pues daba acceso a un túnel que estaba apuntalado con maderos a 12 metros de profundidad, con unas medidas de 40 centímetros de ancho por 60 de alto, que en algunos tramos además eran más amplias y permitía que incluso la persona, pues una persona de tamaño normal, de estatura normal, pues pudiera ponerse de pie. El pasadizo, que además cuenta con iluminación propia, fue construido hace unos años con ayuda de maquinaria pesada. Esto es importante porque no es una infraestructura cualquiera, y los que saben cómo es, los que lo han podido visitar, pues ya lo comparan con eso que decíamos antes, ¿no? Con los que construyen los narcos mexicanos para introducir drogas en Estados Unidos desde ciudades fronterizas.
Pero bueno, el narcotúnel no lo descubren por casualidad, Pablo. Sospechaban ya antes de que podía existir un túnel de estas características.
Sí, sí, claro que sí, porque las fuerzas de seguridad llevaban desde antes de la pandemia con la sospecha de que existía una galería de estas características. ¿Por qué tenían esa hipótesis? Pues porque se intercepta en el puerto de Ceuta, a punto de salir a bordo de un ferry con rumbo a Algeciras, pues un camión que transportaba entre desechos 3.000 kilos de hachís, una cantidad que por supuesto es muy importante, 3 toneladas ya es una cantidad muy notable, y que en ningún caso pues podían haber podido pasar a través de pasos fronterizos legales o del doble vallado perimetral de la frontera. A través del mar es muy complicado porque están pegadas las dos ciudades y ese tipo de movimientos se hubiesen visto, y por lo tanto es cuando empiezan a pensar a partir de ese momento que bueno, la opción más plausible era la de que había un narcotúnel, claro.
Decíamos que el narcotúnel, claro, la policía solo ha podido recorrer los 50 metros en su parte española. No sabemos cuántos metros hay en la parte de Marruecos.
Bueno, ha llegado hasta esa vivienda en la que estuvieron ya los gendarmería marroquí, pero claro, el medido completo no lo tenemos. Tampoco tenemos cómo es ese narcotúnel en la parte marroquí. Sabemos lo que tenemos en España y entonces a partir de ahí es complicado, ¿no? Entonces, esta es la parte de la investigación que yo creo que es una investigación que es... Yo creo que tiene elementos inquietantes, por eso que decíamos antes, ¿no? Claro, se ha metido droga, parece que está claro, se han metido personas, es bastante posible, pero es que también podría haber sido utilizado esto para cosas tan terribles como meter explosivos, para algún atentado yihadista, para este tipo de cuestiones, y estamos ya hablando de cosas extremadamente graves, ¿no?
Esta investigación, además, Pablo, está relacionada con la detención de un diputado de la Asamblea de Ceuta.
Sí, si recordáis, hace unas semanas se da la operación Hades, que bueno, lo ponen porque es este nombre porque es un dios de la mitología griega del inframundo, y bueno, esa es la primera frase. Allí se detiene a un diputado de la Asamblea Ceutí por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, se llama Mohamed Ali Duas, y también se detiene, fíjate, a dos agentes de la Guardia Civil, porque en este tipo de operaciones, por desgracia, la corrupción casi siempre aflora, ¿no? Los tres ingresan en la cárcel por orden de María Tardón, y a partir de ahí lo que se produce son otras dos fases. Hay 14 detenidos ya, hay 6.000 kilos de hachís intervenidos en 3 camiones, y bueno, es en la tercera fase, en esta última, cuando se descubre el narcotúnel.
Y nos decías, este narcotúnel se ha podido utilizar para pasar droga. Decías, hablabas también de posibilidad de que entrasen armas o explosivos a través del narcotúnel, pero también se sospecha que se pudiera utilizar para labores de espionaje.
Claro, es que hay una cuestión. El túnel, según hemos visto, el narcotúnel tiene tramos que son bastante estrechos, en los que apenas cabe una persona. Y esto habría obligado a la red a hacer muchísimos viajes para poder transportar pues esos miles de kilos de hachís, ¿no? Y que saliera rentable. Hay que tener en cuenta que el negocio del hachís no es como el de la cocaína. Es decir, para obtener grandes ganancias se necesitan grandes cantidades. Y en ese sentido, se ve que este narcotúnel, por supuesto, ha sido utilizado para eso, pero no es tan cómodo para que se dedique solo a esa actividad. El caso, claro, aquí tenemos evidentemente el papel de Marruecos, que va a ser clave en todo este asunto, y la Guardia Civil, por supuesto, que también está en ello bajo la batuta de la Fiscalía Antidroga. Pero claro, insisto, la Guardia Civil solo puede hacer las investigaciones en el suelo español.
Claro. Claro. ¿Es de esperar que haya colaboración por parte de Marruecos, Pablo?
Yo creo que no tiene por qué haber problemas. Estamos en un buen momento en las relaciones con Rabat, ¿no? La colaboración entre las fuerzas de seguridad de un país y otro, pues es, yo creo que es bastante fluida. También es verdad que hay gente que dice que bueno, que depende de cómo lo vean ellos, pues pueden explicar esa especie de silencio administrativo y poco y no insistir sobre el tema, con lo cual tendríamos un parón en la investigación bastante importante. Pero si eso se produce, Rabat va a tener muy difícil explicar por qué no hace esa colaboración, y entonces van a empezar a surgir esas otras teorías de para qué puede haber sido utilizado este narcotúnel, ¿no?
Por cierto, ¿qué va a pasar ahora con este túnel, con este narcotúnel?
Pues mira, aún no está claro. Por supuesto, España solo puede decidir sobre la parte del túnel que está en nuestro territorio, ¿no? De momento, pues encima de la mesa hay dos posibilidades. Por una parte, taparlo con cemento, es decir, a mitad del camino, justo en donde está la frontera, o bien también se podría destruir, pero ¿por qué? Porque así se impide que en un futuro pueda volver a utilizarse. Pero bueno, también yo creo que esto en todo caso se irá viendo con el tiempo. Es evidente que esta es una, el narcotúnel va a ser neutralizado, ¿sí? va a ser cegado para que no vuelva a utilizarse, y hay que ver cómo van los derroteros de la investigación a partir de ahora, ¿no?
A ver si Marruecos colabora en la investigación como le han pedido desde la Audiencia Nacional. Pablo Muñoz, gracias por acompañarnos una semana más, Pablo.
Gracias, Pilar.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Tirolinas, puenting, tirarse en paracaídas, atracciones imposibles, deportes de riesgo. Estamos hablando esta tarde con los oyentes de Emociones Fuertes.
Sí, Pilar, esta pobre tiene un sueño, a ver si hoy entre todos la animamos, porque estamos viendo que para estas cosas no hay edad.
Hola, gente. Mi sueño desde que yo recuerdo es tirarme en paracaídas, pero van pasando los años y cada vez... Yo tengo 51, no creo que lo haga. Me gustaría que me dijeran qué se siente para tener ya el coraje de tirarme. Gracias, y ve mi sueño cumplido. Gracias a todos.
Bueno, no seremos Pilar y yo la que te digamos algo.
No te podemos decir nada porque nosotras lo de... Sí, que nos diga alguien qué se siente cuando uno se tira en paracaídas.
Yo desde abajo sí te digo, uy, qué emoción, pero nada más. O sea...
Seguro todo... que alguien nos detalla qué se siente. Bueno, ¿en qué teléfono nos lo tienen que contar?
607 15 06 02.
Actualizamos toda la información y seguimos aquí en la tarde con Javi Nieves.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900 100 036. 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. Estas...
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Ciber Voluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Vocación Plus.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.